Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Llega el fin de semana. Hoy es viernes 2 de junio del año 2023. Algunos ya desinflados, ya con las baterías bajas, un poco cansados, esperando efectivamente este par de días de descanso. Que sea placentero, que se la pase muy bien, que aproveche para hacer algunas de las actividades recreativas que no le permite su semana laboral. Sea usted bienvenido a estas 3 horas de información en Buenos Días Metrópoli. Les saludamos el equipo de Radio Metrópoli Notisistema, comenzando por Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros Cada Hora en la Hora. Nos encontramos con Luis Durán en los controles técnicos. Despedimos a Diego Reyes. Bienvenido, Luis, que tengas un excelente fin de semana. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo llegas, mi querido Víctor, al viernes?
Pues fíjate que menos cansado que la semana pasada. De hecho, yo no sé a mí qué me pasó, que el martes es cuando me sentía como en viernes.
Sí, pero, o sea,
con una pila baja, pero después me puse las pilas, ajustes en descansos y la alimentación y ya bien, otra vez, afortunadamente.
¿Ya desayunaste?
Ya listo, ya. Oye, algo raro, pero desayuné. Una tostada preparaste? De ensalada que había ahí, era chícharo, zanahoria, papa, ya ves que revuelto, es una tostada, y un café con leche después, con un pan con mermelada, o sea,
¿y no te
separado.
Dan hasta la comida con esa
no,
tostadita?
No, pues sí, yo digo, esta vez sí voy a tener que hacer un refuerzo por ahí de las 10.
Bueno, si aceptan además recomendaciones, si usted nos quiere decir que desayunó. Víctor es de los que desayunan más temprano, pero si usted nos quiere decir que desayunó o que va a desayunar o alguna recomendación, pues bienvenida, ¿no? Desde lo que sea, molletes, enfrijoladas, huevos con tocino, hot cakes, waffles, sí. ¿No?
A mí se me siguen escapando los molletes salados, entonces a ver si ya la semana entrante.
Bueno.
Porque el problema es que hay que prepararte en la noche anterior con el virote y todo lo demás, pero en esas andamos. Así que usted, pues también cuéntenos cómo le va y además, como bien señala Griselda, ¿qué pretende hacer este fin de semana? Yo, recomendaciones que tendría para usted, si pretende viajar o va a salir por vía aérea, esté muy atento a lo que ocurre en la línea de Volaris, porque están amenazando con un paro de labores. Y pues hoy se suspende la acción, se pospone para el próximo lunes, tienen conflicto ahí con la empresa y los trabajadores. Así que Guadalajara es uno de los aeropuertos que pudiera verse afectado. Así, tómelo muy en cuenta, esté muy pendiente de la información. Más adelante le diremos de qué se trata.
Esta semana ha sido informativamente difícil.
Muy complicada.
Muy complicada. Sobre todo por la situación de las personas desaparecidas en Jalisco. Sabemos, y ayer lo platicábamos con Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, son 14,000 los desaparecidos en Jalisco. Y ha sido una semana completa de manifestaciones. Algunos familiares han hecho hasta 2 o 3 manifestaciones consecutivas porque pues no hay respuestas, no tienen las certezas de que se haga la búsqueda inmediata. Los jóvenes que desaparecen pues no se tiene indicios de dónde están. Y hoy, por supuesto, amanecemos con una mala noticia. De hecho, se dio a conocer desde anoche y tuvimos la información de manera oportuna con José Luis Escamilla, porque el gobierno del estado emitió un comunicado de prensa muy tarde, donde habla de que los cuerpos que fueron recuperados del barranco de 40 metros en el municipio de Zapopan coinciden con los jóvenes desaparecidos del call center. Así es de que le tendremos los detalles de la información, pero por lo pronto es una mala forma de terminar la semana. Por supuesto que vienen todavía más peritajes. Hasta ahorita es todavía información preliminar, aunque sale de manera oficial. pero sin duda alguna mucho sufrimiento para las familias. Hoy habrá manifestaciones. El colectivo Luz de Esperanza tiene una manifestación programada a las 12:30 afuera de Palacio de Gobierno, con la posibilidad de que se convierta en plantón. Y bueno, por supuesto, ayer fue la tercera manifestación para localizar a Sandra Analí. Ellos continúan en pie con su protesta, así es de que es probable que hoy se vuelvan a plantar a la altura de Periférico y Avenida Vallarta, y e incluso estos por estos 8 desaparecidos del call center, aunque no sé si algo cambie las cosas, la información que les proporcionó de manera preliminar las autoridades estatales.
Y tómenlo en cuenta, la verdad es que es un asunto que ya debe preocupar a toda la sociedad en Jalisco. A lo mejor usted lo veía muy lejano, pero mire, haga un análisis de la historia reciente de México. Hace apenas algunos años hablábamos mucho de las muertas de Juárez y nos sorprendíamos de lo que ocurría en el norte del país. Después estuvimos varios años batallando con el problema de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 que lamentablemente pues también fueron victimados con una inclusive participación del Estado mexicano. Hoy estamos hablando de 14,000 desaparecidos en Jalisco, entonces el asunto no es menor y por eso preocupa, por eso ha sido motivo de columnas informativas, de notas, de investigaciones periodísticas. Hoy es tema nacional y aunque pretenda minimizarlo el gobierno del estado, señalar que se está trabajando y que se está haciendo, pues parece que no es lo suficiente.
No lo es.
Y eso es lo delicado.
El gobierno del estado, particularmente el gobernador, ha sido muy insensible con el tema, poco empático. Demuestra mucho entusiasmo y algarabía cuando habla de actos deportivos. Uh-huh. Sin embargo, cuando se trata de empatizar con las víctimas, que además son sus gobernados, con las familias, que además son sus gobernados, pues no hay esa empatía por parte de la autoridad estatal. Por eso salen a las calles, por eso toman la vía pública como única herramienta de resonancia, precisamente para que los desaparecidos sean visibilizados. Es un tema difícil. Al menos yo recuerdo, por ejemplo, que la caravana de Javier Sicilia partió cuando comenzaron a salir las víctimas en el 2011, si no mal recuerdo.
2011, fíjate, nada más todo lo que ha pasado.
O 2014, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero estamos hablando de una década de que el problema también llega a Jalisco. Las primeras manifestaciones las encabezaba la señora Guadalupe Aguilar. Y bueno, hoy estamos hablando de 14,000 desaparecidos y una situación que parece no tener fin.
Sí, el reto no es menor y bueno, pues esperemos que pronto encuentre equilibrio la situación, que las autoridades establezcan operativos en conjunto, que se haga también una revisión en la sociedad para ver qué es lo que está ocurriendo, porque también incluso esos delincuentes son hijos de alguien, ¿no? Son familia de alguien y por supuesto que hay corresponsabilidad de la sociedad de frenar este tipo de hechos. Por lo pronto usted, pues tome sus precauciones, cuídese, cuida los suyos y hay que ser empático sobre todo eso, entender la situación por la que estamos atravesando porque no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir en los próximos meses. Mientras tanto, le recordamos que a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 recibiremos su participación en Buenos Días Metrópolis. Son 3 horas de informativo. También está el chat, el 33-22-23-27-38, para que nos diga lo que usted considera pertinente, opine de los temas locales, nacionales o internacionales que están en este momento en las redes sociales, en la prensa nacional, en este espacio informativo. Estamos, por supuesto, a sus órdenes. Muchísimas gracias por su colaboración y participación, que es como siempre muy amplia.
6:13 a.m, ya escuchó algo de la información que le tendremos en estas 3 horas de Buenos Días Metrópoli a través del noticiero de las 6:00 a.m. Comenzamos con la información nacional, está listo Arturo García Caudillo y le decimos adelante Arturo, escuchamos tu reporte.
Gracias Gris, buenos días, me da gusto saludarles. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, presentó una controversia constitucional en contra del último decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, no el de la expropiación a Ferrosur, sino en el que declara como obras de seguridad nacional e interés público a las grandes megaobras o las obras de infraestructura del sureste, como son el Tren Maya, el Tren Transísmico, el Corredor Transísmico y los aeropuertos de Tulum, los tres que son del sureste, exactamente, no te sé decir cuáles son los otros dos. Uno de ellos es justamente el de Tulum, pero bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Santiago.
En mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. De manera concreta, lo que desea el presidente es que el pueblo no sepamos si se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Señor presidente, sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho, y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley.
Pues ahí está justamente Santiago Krill Miranda, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y entonces él mismo lo dijo, los aeropuertos del sureste son a los que hacemos referencia, de los que se hace cargo de la construcción y administración, que es el ejército, son Palenque, Chetumal y Tulum. Mi reporte, buenos días.
Gracias Arturo, muy buenos días, Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Y mire, le decíamos en las cabezas informativas que, bueno, más bien en las portadas de los diarios, que los datos de la venta del avión presidencial se reservaron por cuestiones de seguridad, pero del gobierno de Tayikistán. De acuerdo con una nota del diario El Universal, el contrato de compraventa del avión presidencial y la documentación de las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para la transacción fueron declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal y se podrá conocer solamente hasta el año 2028. En respuesta a una solicitud de información en la que se pidió la copia del contrato de compraventa del Boeing 787, el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, decidió poner bajo llave la información durante 5 años con el argumento de la seguridad personal del presidente de Tayikistán, y en el documento se dice que de hacerse pública la información pudiera afectarse la seguridad de una persona física, como lo es el mandatario de ese país, por la compra del avión. Además, ya de esto debido a que el contrato contiene información relativa al fuselaje, croquis, fotos, equipamiento y datos técnicos que de difundirse pudieran afectar la seguridad de las personas que lo utilizan. Además, se añade que esto podría generar inclusive las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Bueno, y por otra parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la empresa Grupo México del empresario Germán Larrea confirmaron el día de ayer que llegaron a un acuerdo para la entrega de 180 kilómetros de vías férreas en Veracruz, que serán usadas para completar el proyecto del tren transísmico que busca conectar por vía férrea el Golfo de México con el Océano Pacífico. Ferrosur, subsidiaria del Grupo México, no recibió compensación, pero a cambio de los 180 kilómetros de vías, obtuvo 8 años más de concesión para la explotación de vías férreas del Ferrocarril del Sureste, que será utilizado para completar la ruta del tren transísmico, que será de carga y de pasajeros.
Y en otra información, los trabajadores de la aerolínea Volaris decidieron aplazar el paro de labores para el próximo lunes 5 de junio y solicitaron a la empresa iniciar las conversaciones para dar solución a este conflicto laboral. Inicialmente, los empleados de esta aerolínea habían anunciado el paro para hoy, 2 de junio, este viernes. Sin embargo, llegaron a una determinación de posponer esta modificación, este anuncio, con la intención de seguir negociando con la empresa y lograr sus beneficios laborales que están reclamando en su contrato colectivo de trabajo. En un comunicado, los empleados señalaron que el paro de labores indefinido se realizaría en los aeropuertos de Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Los trabajadores pidieron a la empresa que considere seriamente la situación y que inicie las conversaciones necesarias para resolver el conflicto de manera oportuna. Se dicen dispuestos a dialogar, pero también advierten que de no llegar a un acuerdo podrían suspender labores, aunque se afecten una importante cantidad de vuelos.
Bueno, ayer se fue un mal día para Ricardo Salinas Pliego. Y es que la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de la emisora TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego por no entregar la información financiera del primer trimestre del año. Los valores representativos de capital, identificados con la clave de cotización Azteca, se suspendieron a partir de este primero de junio. Después de la suspensión, la empresa podría perder financiamiento, fue lo que aseguró Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Y en información de salud, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación cambios en las normas oficiales para la atención de pacientes con cáncer, diabetes y otras enfermedades, lo que implica cambios en las guías y protocolos de diagnóstico y tratamiento médico. El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Héctor Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, aseguró que la cancelación de estas normas dejaría a millones de mexicanos en la incertidumbre, tanto en el sector público como en el privado. Lo anterior dijo es inadmisible porque las normas oficiales mexicanas, o esta en particular, permitía a miles de mujeres tener acceso a los mejores tratamientos disponibles en México y una mejor esperanza de vida durante y después del cáncer. La pregunta es qué pasará con ellas y sus familias que enfrentan esta enfermedad. Sin embargo, otros especialistas aseguran que, aunque el anuncio es sorpresivo y ocurrente, pues no pasará nada porque son solamente guías de trabajo que realmente en la práctica no se cumplen al 100%, solamente son directrices que realmente estaban de más y fueron eliminadas.
6:31 a.m, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exhortó este jueves a los líderes europeos a intensificar su apoyo a Kiev en una cumbre sin precedentes celebrada en Moldavia, un pequeño país que también teme una agresión rusa. Zelensky además volvió a pedir a sus aliados que proporcionen más aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea. Así también aprovechó la plataforma que le ofrecía la segunda reunión de la Comunidad Política Europea para defender la adhesión de su país a la OTAN y a la Unión Europea. La Comunidad Política Europea, que tiene muchos más países que la Unión Europea, fue una idea del presidente francés Emmanuel Macron. Reúne a estados con perfiles y trayectorias muy diferentes como Armenia, Georgia, Islandia, Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido, Serbia o Azerbaiyán. Así también la Comunidad Política Europea es la ocasión para tratar cuestiones bilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este jueves en rueda de prensa tras reunirse con sus pares en el marco de la cumbre de cancilleres del BRICS en Sudáfrica, que el bloque está abordando el enfoque común hacia su ampliación ante las aspiraciones de algunos países de adherirse al organismo. Resaltó que el BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es una organización que se basa en los principios consagrados en la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas y que actúa en base del respeto mutuo, la no injerencia y el consenso. Tras concluir la cita, los cancilleres del BRICS emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su compromiso para fortalecer el multilateralismo, al tiempo que expresaron su preocupación ante el uso de medidas coercitivas unilaterales. Previamente, varios países han expresado su interés de unirse al bloque económico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Egipto, Turquía, Túnez, Irán, Argelia, Argentina y Venezuela. Estados Unidos y Taiwán firmaron este jueves el primer acuerdo en el marco de la iniciativa sobre el comercio en el siglo XXI, señaló Sam Michel, vocero de la representante de comercio de Estados Unidos. Manifestó que este acuerdo está encaminado a fortalecer y profundizar las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Taiwán. Mientras tanto, en Pekín condenaron la firma del acuerdo. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, destacó que China se opone firmemente a cualquier interacción oficial de cualquier forma entre la región china de Taiwán y los países que tienen relaciones diplomáticas con China. Además, exhortó a Washington a abstenerse de interactuar oficialmente con Taipei y negociar o firmar cualquier acuerdo, así como calificó de inútil el intento de las autoridades de la isla de solicitar el apoyo de Washington con el pretexto de una cooperación económico-comercial. El gobierno de Estados Unidos reiteró que está dispuesto a levantar las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto sobre Venezuela si el gobierno del presidente Nicolás Maduro da pasos concretos en asuntos demandados por Washington, como la definición de las reglas que regirán las próximas elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el 2024. Por su parte, Caracas denuncia que desde el 2015, Estados Unidos ha impuesto con el apoyo de la Unión Europea 929 sanciones económicas y financieras que se han traducido en pérdidas en el orden de los 232 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras ofrecidas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el pasado 21 de abril. A inicios de enero del 2023, Washington amenazó a Venezuela de mantener intacta su política de sanciones y bloqueos, en tanto no se dieran pasos concretos hacia lo que consideran el regreso a la democracia del país sudamericano.
En Buenos Días.
Ya son las 6:37 en este inicio de fin de semana, viernes 2 de junio del año 2023. Y bueno, José Luis Escamilla desde anoche nos dio a conocer de manera oportuna este comunicado de prensa donde el gobierno del estado indica que hay coincidencia entre los restos humanos encontrados en un barranco en el municipio de Zapopan y los 8 jóvenes desaparecidos que trabajaban pues en un call center de este municipio. Datos oficiales de la Fiscalía Estatal, aunque todavía no terminan las investigaciones, el día de ayer les dieron a conocer los avances a los padres de estos jóvenes. José Luis, muy buenos días, excelente fin de semana, y bueno, seguimos con las malas noticias. Ha sido una semana bastante difícil.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Desafortunadamente, como bien lo dices, Gris, fue una jornada la de ayer de malas noticias en torno a este caso de los desaparecidos del municipio de Zapopan. La primera noticia negativa, digamos, se dio por la tarde, luego que pues la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Desaparecidos, dio a conocer a través de un comunicado que ya eran 8 las personas desaparecidas relacionadas con este caso. Estamos hablando de 8 personas que fueron, se presentó una octava denuncia de una persona desaparecida que sería, como te digo, la octava víctima de esos acontecimientos. Fue un hombre identificado como Juan Antonio, de 34 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 22 de mayo, pero aparentemente la familia denunció apenas en las últimas horas. Juan Antonio, de 34 años, fue visto por última vez el 22 de mayo cuando se iba a trabajar a Zapopan. Es tal suerte que, pues ya son, como te digo, 8 las personas desaparecidas. Son los hermanos Itzel Abigail y Carlos David, también Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel y Juan Antonio. Ellos son las 8 personas desaparecidas, y en este comunicado que mandaba la Fiscalía del Estado ayer por la tarde, daba números telefónicos incluso para dar a conocer información que pudiera derivar en su paradero, o cualquier información que pudiera permitir su localización, se recibiera números telefónicos. Sin embargo, por la noche, ya pasadas las 8:30 de la noche, la Fiscalía Estatal envió un comunicado señalando que había tenido una nueva reunión con los familiares de las víctimas. Se había reunido con padres y madres de esos 8 personas desaparecidas para darles información sobre los avances de las investigaciones, comunicarles qué es lo que se había localizado en este barranco de la colonia Mirador Escondido y pues tenerlos al tanto. Sin embargo, en ese boletín, la Fiscalía habla o menciona por primera vez, compañeros, de que algunos de los restos localizados allá en esta barranca corresponderían a algunas de las víctimas de desaparición. Algunas de las víctimas podrían estar entre los restos, sin especificar cuántas, sin especificar quiénes, porque todavía incluso faltaría la parte genética, ¿no?, de las confrontas genéticas. Pero si la Fiscalía se atrevió a señalar que ya hay algunas víctimas entre los restos encontrados allá en la colonia Mirador Escondido, pudiera deberse a que ya los familiares han identificado, reconocido algunas señas particulares como tatuajes, cicatrices y demás, o bien que se han logrado preidentificar algunos de los rostros. Es decir, sí, la parte científica podrá ser útil para el momento de la entrega, tal cual, de la devolución de los restos a sus familias, pero en este momento ya podría haber una preidentificación con base, insisto, en tatuajes, en cicatrices y sobre todo en los rostros que ya se pudieron haber encontrado en las 45 bolsas que hasta ayer habían sido recuperadas en esta fosa o en este espacio abierto, a cielo abierto, allá en la colonia Mirador Escondido. Así que estaremos al pendiente hoy, compañeros, en caso de que hubiera más información por parte de la Fiscalía, porque, insisto, por el número de bolsas que hasta el momento ha informado la Fiscalía que ha encontrado, que son 45, seguramente serán más de 8 las víctimas. Entonces, habremos de esperar. Y me parece, Gris, Víctor, no sé cómo lo vean ustedes, que es oportuno que si alguien, alguna familia, pues tiene a su familiar desaparecido y considera que podría formar parte de este grupo, tener algún tipo de vinculación, que se acerque a las autoridades. Llama la atención poderosamente que el caso de esta última persona, de nombre Juan Antonio, no fue reportado o denunciado sino hasta las últimas horas. Hay muchas familias que seguramente pudieran tener miedo de que por las actividades o no actividades de sus familiares desaparecidos y demás pudieran ser investigados. Hasta este momento, decir al auditorio, no hay una sola persona investigada por parte de las familias. Es decir, las víctimas son eso, son víctimas, y las familias que sospechen que sus familiares desaparecidos pudieran estar en esta misma situación, se acercan a la Fiscalía. Ellos no van a ser investigados porque finalmente son una figura jurídica que se llama víctimas indirectas del delito.
Sí.
Mi reporte. Buenos días.
Y bueno, llama la atención, o hay que puntualizar, que este barranco donde se encuentran estas 45 bolsas de restos humanos se conoció por una denuncia anónima.
Así es, una denuncia anónima fue la que lleva a las autoridades a encontrar este lugar, que, como lo platicábamos ayer, Gris,
sí. No
era la primera vez que este punto era utilizado para arrojar restos humanos. Todo el tramo de la carretera Saltillo, prácticamente desde la colonia Mesa Colorada hasta el kilómetro 25, 29 más o menos de la carretera Saltillo, ya muy cerca de Los Camachos, es otro... son puntos donde constantemente se están aventando restos humanos, pero sí, ciertamente fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades sobre este lugar.
Y bueno, ayer la Fiscalía puso al tanto a los padres de familia, como tú acabas de mencionar. Tengo entendido que no hicieron comentarios a la prensa, pero hay una convocatoria a las 5 de la tarde para una nueva manifestación que partirá de la Glorieta de la Minerva hacia Casa Jalisco.
Así es, hoy a las 5 de la tarde se hacen dos manifestaciones, Gris. Una de ellas para pedir por la localización de Sandra, esta chica vecina de la colonia Jocotán, y la otra es para por parte de los familiares de estas personas desaparecidas en Zapopan.
Entonces, hoy tres manifestaciones todas relacionadas con la desaparición de personas.
Así es, la tercera por ahí no la tengo en el radar, pues sé que hay una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionada con abusos de autoridad, no de desapariciones, pero sí, cierto, de menos de las 2 de la tarde sí están confirmadas.
Sí, 12:30 afuera de Palacio de Gobierno, el colectivo Luz de Esperanza,
cierto,
que aglutina a todas estas familias que buscan a desaparecidos y que no han tenido ninguna respuesta de la autoridad, estarán pues comenzando el día con esta manifestación.
Así es, entonces tres manifestaciones relacionadas con desaparición.
Tres manifestaciones. Gracias, José Luis, por tu reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Y de las manifestaciones realizadas ayer, Héctor Escamilla nos tiene más informes en torno a lo que demandaban los padres de una de las y los familiares, amigos además, de una de las jóvenes desaparecida también en las inmediaciones de Zapopan. Así que Héctor Escamilla nos tiene el reporte completo. Te escuchamos, Héctor, cuéntanos lo que pasó.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos, a los que escuchan también. Bueno, por tercer día consecutivo, vecinos de Jocotán, en el municipio de Zapopan, realizaron una manifestación para exigir la localización con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, joven de 33 años de edad, quien el pasado lunes, cuando se dirigía a trabajar a su domicilio, a su trabajo, allá en la colonia de Estancia, se perdió su paradero. No ha habido avances, grandes avances en las interrogatorias, dicen la familia va despacio. El día de ayer que se realizó esta tercera movilización, los papás y la hermana de Sandra no estuvieron. Ahorita platicaremos un poco más de los avances en esta manifestación que se llevó a cabo, porque los papás, los familiares directos, acudieron a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Casa de Independencia, donde tuvieron o les dieron acceso finalmente a algunos videos de cámaras de seguridad que había en la zona. La presentación de estos videos Sandra pues solamente estuvo, digamos, en la zona de pues Rafael Sanzio, cerca de Plaza Galerías. De ahí se pierde su paradero. Hay por ahí otra información que les revelaron en torno a ubicaciones obtenidas a través de su GPS, de algunas llamadas. Es lo que les compartieron a los familiares. Vamos a escuchar si les parece bien lo que dice Verónica, hermana de Sandra, sobre esta situación.
No, pues nada más es el trayecto que ella tomaba, es todo lo que se ve hasta cierto punto y se pierde visibilidad por la cámara siguiente. O sea, es cuestión nada más de esperar la siguiente cámara para poder tener más información.
Estas cámaras, reitero, son las del, digamos, del sistema de videovigilancia particular de algunas viviendas. La autoridad tiene las del C5, que también dicen están dando seguimiento a la situación. La autoridad por lo pronto no ha dado a conocer más incidentes. También le piden a la familia ser muy respetuosa, muy puntual de lo que le están compartiendo de información por temas de protocolo. La reunión con los papás de Sandra terminó cerca de las 8 de la noche, 8 y media de la noche aproximadamente, ya minutos después de que había concluido la tercera movilización de los vecinos de Jocotán, que ahora nos desplazamos, esta manifestación de la calle Allende en Jocotán, es la que sale hacia Avenida Vallarta, y tomaron en dirección o enfilaron hacia el poniente, es decir, en dirección al periférico. La primera manifestación fue fija, fue en este punto de la calle Allende, la segunda manifestación fue hacia Plaza Galerías y la tercera, o la de ayer, fue hacia el otro lado, hacia periférico. Muy tensa, una manifestación muy, muy tensa, porque estaba esta advertencia del bloqueo de Avenida Vallarta y bloquear también el anillo periférico, situaciones que se consumaron. En un principio no había policías antimotines cuando inicia esta movilización, pero posteriormente decenas de policías antimotines fueron movilizados a la zona. Pasó algo muy curioso dentro de esta situación de la manifestación, porque muchos policías que sabían que iban a llegar el contingente a periférico, pues no sé si para llamar la atención como advertencia, amedrentamiento, no sé, pero pasaron muchísimas patrullas hacia en dirección a periférico. Los vecinos cuando los vieron simplemente dijeron, al rato vamos a periférico, y bloquearon por primera vez la avenida Vallarta. Después el contingente avanzó, los policías los traían de un lado para otro, finalmente el contingente avanzó, llegaron a periférico, bloquearon por unos minutos este periférico poniente a la altura de la estación del Macrobús, de nuevo, en una segunda ocasión, debajo del puente de Vallarta y periférico, y luego retornaron hacia el trébol. El tercer punto de bloqueo, de nuevo, ya de regreso en la zona de concentro. Ya hay algunas divisiones, hay que decirlo, entre los participantes de estas movilizaciones. Hay quienes están atendiendo las recomendaciones de los organizadores que piden no generar confrontación, pero ya hay otros grupos, por ejemplo, que estaban mucho más radicalizados, grupos pequeños, que decían que tenían que bloquear las dos vialidades, que generar, digamos, caos para llamar la atención. Por ahí incluso hubo aventones en un momento, provocados por uno de los manifestantes, un señor de la tercera edad. Lo digo en estos términos, estaba prendidísimo el señor, las agentes viales estaban haciendo filas, haciendo vallas, este señor llegaba a aventar, a romper filas, es decir, ya hay por ahí algunas personas que están ya mucho más intensas en este asunto de la manifestación y son los que estarían provocando algún tipo de conflicto. Esperemos que no, porque en estas movilizaciones estamos hablando que cerca del 80% son mujeres, y también hay muchos niños participando en estas protestas de los vecinos de Jocotán para exigir justicia por Sandra Nalí. Hoy a las 5 de la tarde, otra manifestación para exigir la localización de esta joven de 33 años. Los vecinos lo han tomado ya como una causa personal porque son muchos las personas, dicen, de Jocotán que han desaparecido. Y bueno, Sandra Nalí están reclamando justicia, dicen que era una joven pues atenta, una joven amable, vivía ahí en la calle de Allende también, y por eso están pidiendo que se localicen. Estaremos al pendiente el día de hoy. Muy buenos días.
Bueno, como platicábamos con José Luis, día de manifestaciones, por lo menos tres en relación al tema de los desaparecidos.
En efecto, son tres, la que mencionabas, Luis, a mediodía, dos a las 5 de la tarde, de los 8 desaparecidos del call center y esta situación de Sandra Nalí. Habrá otras movilizaciones vinculadas a otros temas el día de hoy, por ejemplo, acuden opositores a verificación vehicular hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ahí otra de otras más pequeñas, pero finalmente día de manifestaciones en la ciudad.
Bien, gracias Héctor por tu reporte.
Hasta luego, buen día.
Y le recordamos parte de la entrevista, de la conversación que teníamos el día de ayer con la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, quien nos recordaba que son 14.000 casos de personas desaparecidas. De ese tamaño es la crisis en Jalisco. Y, bueno, de alguna manera ella lamentó la criminalización que han hecho las propias autoridades de los 8 jóvenes que trabajaban en este call center de Zapopan. Indicó que la entidad no solo continúa como el primer lugar nacional en personas desaparecidas, sino que ha tenido uno de los crecimientos más elevados de fosas clandestinas de los últimos 15 años. Ella puso como referencia los indicadores o los números que dio a conocer el Índice de Paz México 2023. Durante el periodo de 15 años, el Estado registró el mayor número de cuerpos exhumados de fosas, con 1.107. Y, bueno, ya conoce todo el contexto del que le hemos estado hablando. La última información se desprende del gobierno del Estado, donde dice que los restos en estas fosas, en este barranco del municipio de Zapopan, coinciden con algunos de los jóvenes del call center.
Nos pregunta una persona del auditorio, Griselda, si se pueden repetir los horarios y rutas de las manifestaciones de este viernes. Una sería entonces por la Minerva, donde se convoca a acudir de ese punto céntrico de la ciudad hacia Casa Jalisco. El otro que mencionabas es el Palacio de Gobierno, donde va a estar el colectivo Luz de Esperanza. Y pues hasta donde tengo entendido, no sé si me falta una más.
La de Sandra.
La de Sandra.
Sería la cuarta consecutiva, ¿no? Uh-huh. Por la localización de ahí Sandra Ramírez Hernández en Jocotán.
Muy bien, entonces pues para que lo tome en cuenta, esas movilizaciones van a estar ahí en prácticamente de manera casi simultánea por los tiempos, así que habrá complicaciones en diferentes puntos de la ciudad para que usted no lo pierda de vista. Y recordarle también en otra información que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades finalmente fue liberado luego de estos días de protesta de los manifestantes que se oponían a su remoción o reubicación hacia la zona de los Belenes. Luego de unos días de manifestación y de estar inconformes con la situación, los estudiantes que estaban, algunos digo, encapuchados, liberaron las instalaciones tomadas desde el pasado 9 de mayo en protesta por este cambio o decisión unilateral de las autoridades de la UDG de trasladarlos hacia la nueva sede. Los inconformes, sin embargo, advirtieron que van a continuar con su lucha por la dignificación de los planteles y que la comunidad estudiantil sea escuchada y atendida, dijeron.
Bueno, qué difícil es encontrar casa en la zona metropolitana de Guadalajara que esté acorde a los ingresos de los trabajadores. Es decir, se ha hecho un estudio, incluso a nivel nacional, donde se ubica a Guadalajara y su zona metropolitana como una de las más caras del país. Y este encarecimiento de la renta y la venta de viviendas las hace, como le decía hace algunos momentos, inaccesibles para una gran parte de los trabajadores de Jalisco. Esto lo considera también Augusto Valencia, titular del Instituto de Información Geográfica y Estadística del Estado, el cual actualizó esta semana un mapa de precios con base en la consulta de plataformas inmobiliarias. Recordamos parte de esta entrevista.
Pudiera haber inversionistas que utilizan este mecanismo de compra de vivienda para renta como negocio, ¿no? Ahora estuvimos también dialogando en la presentación sobre la oferta y la demanda. Al final del día también son reglas del mercado en las que quienes están dispuestos a ofertar presionan los precios, ¿no? Entonces, quienes tienen posibilidad de adquirir estas viviendas, pues en algunos casos lo hacen también a manera de negocio, ¿no? Hay plataformas que se han ido desarrollando para la renta temporal de departamentos y casas, y también es un factor adicional, ¿no? Creo que las preguntas que surgieron en la presentación sobre si el sueldo promedio puede alcanzar para que las personas adquieran o renten una vivienda, pues definitivamente con relación a las viviendas observadas, pues es poco probable, ¿no?, que quienes tienen acceso a un sueldo promedio puedan habitar esas viviendas en renta o comprarlas.
Lo que quiere decir que, bueno, si las rentas están tan caras, muchas personas, pues, para tener acceso a una renta tendrían que irse a otros municipios ya bastante lejanos. Aunque no se trata de un estudio del mercado inmobiliario, sino este monitoreo de plataformas, pues les permitió saber que Zapopan tiene los precios más altos para la venta y renta. En este último caso, por ejemplo, el promedio es de 26,139 pesos al mes, pero algunas superan, por ejemplo, en tres colonias de Zapopan, en particular, los 60,000 pesos mensuales. En Tlajomulco están las casas más baratas de la metrópoli con promedios de 5,000 pesos. Hay que recordar que este tema lo hemos abordado en diferentes ocasiones cuando se habla de estas investigaciones periodísticas que documentan que la zona metropolitana vive una burbuja inmobiliaria provocada en muchos casos por estos particulares que compran estas viviendas para estancias temporales. Así las cosas, imagínate tú, 26,139 pesos en promedio en el municipio de Zapopan para una renta de vivienda.
Cuando hablan de estancias temporales, están hablando Airbnb, del negocio del Airbnb, Airbnb, ¿no?
Sí.
Que está generando un enorme conflicto también en ciudades como España, donde, perdón, en países como España, donde los propios habitantes de torres de departamentos están quejándose de los turistas, dañan las instalaciones donde los departamentos vía su vecino antes, rompen ventanas, dañan los timbres, les ponen letreros, ¿no? Y dicen, antes aquí vivía un vecino. Entonces, ese tipo de cosas está generando, pues, un negocio, sí, a lo mejor muy redituable para los inversionistas, pero está afectando la calidad de vida de miles de los que radican aquí, de los que realmente son la fuerza económica.
Claro.
Entonces, no hay una todavía ningún interés, me parece, de ningún político de resolver el problema.
Es que, mira, tan fácil como esto. Tú tienes un departamento que si lo rentas por mes te saldrá, por poner un ejemplo, 6,000 pesos.
Ajá.
Si tú lo tienes inscrito en esta plataforma de Airbnb para que los turistas tengan estancias temporales, esos 6,000 pesos los sacas en 2-3 días.
Sí.
Y la diferencia sí es mucha, ¿no?
Y te evitas el riesgo de un juicio o de una persona que no te quiera pagar. Bueno, igual, viéndolo desde el punto de vista económico, pues sí es útil. Pero la verdad es que estás afectando a más personas, a más población, que es la que se dedica a trabajar en la zona metropolitana. Y lo importante es saber, ¿realmente es tan atractiva la ciudad de Guadalajara como para tener Airbnb? Es decir, ¿qué tantas actividades, salvo, me parece a mí, los conciertos? Y con lo que está pasando...
Sí, déjame decirte que sí es muy atractiva porque la zona metropolitana de Guadalajara viene mucha gente a hacer negocios.
Uh-huh.
O sea, es una ciudad netamente comercial con muchos congresos, con mucho turismo médico también. Hay mucha gente que se viene a operar, hay gente que viene a pasar vacaciones, pero particularmente el asunto de los negocios. Te resulta, si no te gustan los hoteles, te resulta mucho más viable contratar un Airbnb donde tienes pues el departamento a tu disposición, tienes cocineta, etcétera, etcétera. Y bueno, alguien que le sepa bien al negocio sabe que tiene que ser un buen anfitrión y se le estará rentando prácticamente pues todo el mes.
Sí, habrá que ver incluso la opinión de los hoteleros y restauranteros, ¿no? A ver si ellos también notan afectaciones al sector. Estamos en este momento hablando de quienes rentan casa, pero habrá que revisar lo demás. Pues en fin, el tema da para más. Muchas gracias por escucharnos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, ¿le parece? Y de regreso le tenemos más noticias.